Efesios 5, que Cristo se entregó por su iglesia. Así dice. Así que cuando el Cordero de Dios murió, murió por la iglesia. Ya sabemos que Cristo murió por todos. Y todos pueden confiar en Cristo, pero solamente aquellos que acepten a Cristo son parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo en este tiempo que vivimos, el misterio de Dios se ha revelado y se le llama iglesia. La iglesia no es solo lo que conforma el cuerpo de Cristo. Antes del inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2, desde Adán hasta el último de las creyentes, antes de que se formara la iglesia, que puso su fe en Cristo como su Salvador, porque hay un solo medio para ser salvo, hay un solo nombre por el cual podemos ser salvos, es Jesucristo. Cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, esa persona viene a ser salva y viene a ser colocada, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, en el cuerpo de Cristo. Así que Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David, todos forman parte del cuerpo de Cristo. Y forman parte del Israel. De Israel. Y en Israel había muchos que formaban parte del cuerpo de Cristo. Pero no la iglesia. No es la iglesia. Curiosamente, en el tiempo de la gran tribulación, antes de que inicie la gran tribulación, la iglesia será arrebatada. Y en el libro de Apocalipsis se nos habla de 7 mensajes a las iglesias, pero el último mensaje está en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea, y Cristo conoce a las iglesias. Ese mensaje está dirigido al ángel de la iglesia. Cristo conoce a cada pastor de cada iglesia y sus necesidades. Pero también está dirigido a los miembros de las iglesias, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después de Apocalipsis 3, viene Apocalipsis 4, donde está el arrebatamiento, Apocalipsis 4:1, y no se menciona otra vez el nombre de la iglesia. Se menciona el nombre de una mujer. Una mujer que después, que es perseguida al principio por el dragón, pero después esta mujer está sentada sobre el dragón, que es Satanás. En Apocalipsis 12 se nos dice que una mujer está a punto de dar a luz, y justo allí esperando está el dragón para comerse, para devorar al hijo varón que va a dar a luz esta mujer. Algunos dicen es Israel y el hijo varón es Cristo, porque él reinará con vara de hierro, y eso se dice de Cristo. Bueno, también en Apocalipsis 3, con respecto a los que vencen en la iglesia de la Odisea, en una de las iglesias se dice que van a reinar con vara de hierro. Así que ese varón, esta mujer que da a luz a este varón, representa la iglesia. En el Nuevo Testamento, el tipo de la mujer no es Israel, es la iglesia. Es una iglesia, representa una institución religiosa, que puede ser una institución religiosa espiritual que busca a Dios, o una institución religiosa que está en contra de la verdad sutilmente. Vemos a una mujer que es la esposa de Cristo. Y en Efesios capítulo 5 se nos habla que así como la mujer está sujeta a su marido, así la iglesia está sujeta a Cristo. Yo os digo este misterio, ¿verdad? Con respecto a Cristo, dijo el apóstol, y la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Cristo se entregó por la iglesia y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el misterio. La iglesia son los llamados fuera. Llamados fuera aún de compromisos familiares. El que no aborrece a su padre, madre, hijo, hija, esposa, por causa mía, no es digno de mí. Eso no quiere decir que voy a darle una patada, ¿verdad?, a mis familiares. No, pero si hay un familiar que se interpone en mi relación con el Señor, primero está el Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es un misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y su iglesia. Así dice Efesios 5. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a Cristo o a su mujer, a su iglesia. Oh, la importancia de ser una sola carne como iglesia para con Cristo. Oh, pero también la Biblia nos habla de que Cristo nos da una parábola de una mujer que tomó levadura y escondió y metió levadura en 3 medidas de harina. Una mujer leudando la masa que viene del grano de trigo que sembró el sembrador, que es Cristo, y la semilla es la palabra de Dios, que ahora se ha hecho una masa, y esta mujer viene y leuda esa masa. Es la Jezabel de Apocalipsis 2, de la iglesia de Tiatira, que se pinta sus ojos con antimonio y obliga y forza y enseña mentira. Es la iglesia institucional que ha dejado la verdad de Cristo. Pero hay una iglesia que se une a Cristo. La iglesia que representa a la mujer, la esposa en Efesios 5. Siempre la mujer es tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que en Apocalipsis 12, cuando dice Juan, que dice, vi a una mujer, ¿verdad?, que estaba a punto de dar a luz. Y es las características de la misma mujer que más adelante estaría montada sobre el dragón. Y que luego el dragón la destruiría a ella. Pero no porque estuviera algo en contra, esta mujer se da completamente al dragón, pero el dragón o el anticristo va a destruir toda religiosidad para él ponerse por encima como Dios. Esta iglesia, esta mujer que da a luz un hijo varón, el cual reinará con vara de hierro, representa ese varón, el remanente que se menciona en cada una de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 en esos mensajes, los que vencen. Es un remanente, es creyentes que están siendo literalmente como en una labor de parto, expulsados de la estructura religiosa de la iglesia cristiana institucional hoy en día. Que no puede soportar que alguien quiera vivir para Dios. Que no puede soportar que alguien busque al Señor con todo su corazón. Que no puede soportar que alguien enseñe santidad. Que no pueden soportar que alguien quiera vivir una vida de separación bíblica.
Y ese dragón está listo para devorarlo. Y cuando el dragón está listo para devorar a ese varón, a ese niño, es arrebatado. Dice Apocalipsis 2. Es arrebatado. Y entonces queda en esta tierra una mujer que primero desechaba a aquellos que fueron arrebatados, pero que se queda. Y ahora el dragón va detrás de ella. Porque habrá un avivamiento aún entre aquellos que se quedan, la iglesia institucional. Pero muchos van a sucumbir a las artimañas del dragón. Y después la misma iglesia adorará. La iglesia cristiana institucional adorará al mismo dragón.
Sí, amados hermanos. Esto es lo que la Biblia nos dice con respecto a la iglesia. Hay una iglesia que se está desviando. Hay una iglesia que ha de mantenerse fiel.
Cuando Cristo murió, o cuando la Biblia nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que antes de que este mundo fuese creado, Dios ya había pensado en ese plan de redención. ¿Cómo iba a llevar a cabo esto? El miércoles predicábamos y hablábamos de estatutos, mandamientos y todo esto, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Pero de dónde salió la idea de una iglesia? ¿Por qué iglesia?
El primero que usa esa expresión en el Nuevo Testamento es Cristo. Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, el fundamento que nadie puede, otro que no puede, nadie puede poner es Cristo. ¿Cuál es ese fundamento? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo voy a edificar sobre ese fundamento mi iglesia, es mía. Mis llamados fuera. Aquellos que están dispuestos a dejar eso y unirse conmigo. El plan de Dios desde antes de la humanidad, de la creación de la humanidad, estaba. Sí, salvar a los creyentes y perfeccionarlos en esta era a través de la iglesia. Esto que estamos haciendo aquí, estos son, bueno, el diseño y eso. Pues está bien, pero necesitamos un lugar. Pero esto de reunirnos, esto de abrir las escrituras, esto de que es un pastor, hay congregantes, ovejas, y que esta es lo que nos debe guiar, la palabra de Dios, no es idea de una institución histórica, no es idea de un determinado pastor cientos de años atrás. Es lo que la Biblia dice en sí. Es la iglesia.
Bueno, entran otros pensamientos. Bueno, pues todos somos cuerpos de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor va a venir por su iglesia, y no va a venir solamente por esta. Hay una iglesia en tal lugar, aquí mismo en la ciudad, hay otra iglesia allá, por allá. Bueno, todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero también vemos en la Biblia el hecho de que, como es imposible que toda la iglesia se reúna en un lugar, no podemos, ¿verdad?, contratar a Andrómeda, ¿verdad?, para que vengan todos los hermanos, ¿verdad? Este domingo, ¿dónde nos reunimos? Aquí en México, en Tijuana. ¡Ah, y el siguiente! Ahora va a ser en Ámsterdam. ¡Ah, estaría bien, ¿no? Bien. Ahora todos, pero se imagina todo lo que... No es así, no es la manera como Dios lo ha establecido. Hay iglesias locales y Él ha constituido pastores. Esto es el plan de Dios. Por eso es que es muy importante. Es indispensable el que yo como cristiano me identifique con una iglesia. Es por eso que aún yo, su servidor, aún con amor debo exhortar, reprender. Cualquiera puede decirme el momento que quiera, bueno, ¿usted qué? ¿Usted qué? ¿O los hermanos qué? Y hay de nosotros si tenemos ese pensamiento, esa actitud. Tengo esa prerrogativa, tiene usted esa prerrogativa. Pero si usted y yo nos identificamos con una iglesia, eso es bíblico. Y yo debo buscar ser de bendición a la iglesia y buscar edificación para mi vida en la iglesia.
Oh, sí, hoy en día hay muchas iglesias que no están siendo edificadas por Cristo. Yo tengo temor que esta iglesia algún día deje de estar siendo edificada por Cristo. Y oro. Y hace rato usted me escuchó orar. Y lo digo esto, no lo digo sin temor. Aun si su servidor fuese un estorbo para que esta iglesia fuese edificada por Cristo, que Dios me quite y ponga un pastor que edifique a la iglesia en Cristo. Usted dice, ay pastor, lo está diciendo porque sabe. No, lo digo en serio. Dios me ayude. Yo, hermano, se necesita mucho del Señor para pastorear a una iglesia. Necesitamos que Cristo pastoree nuestras vidas. Oh, especialmente las iglesias bautistas han sido catalogadas como iglesias que se dividen históricamente. Nosotros venimos de una iglesia bautista. Podemos decir, venimos, aunque la iglesia empezó como una iglesia cristiana. Bíblica. Pero lo digo porque alguien decía, ¿cómo sabes que en una isla abandonada hay unos náufragos cristianos? ¿Cómo sabes que la iglesia, y pusieron una iglesia, cómo saben que es una iglesia bautista? Ah, porque hay una iglesia aquí y hay otra iglesia que salió de ella casi. Hay dos iglesitas en la misma isla de náufragos. Y yo sé que a veces hay diferencias, sí. Pero digo esto, amados hermanos, porque la razón por las diferencias es porque algunos miembros no estamos permitiendo que Cristo sea como una vid que da fruto a los lados de nuestra casa. Aún en la lección anterior de la escuela dominical decía que si todos tuviésemos temor de Dios y el Señor estuviese haciendo una obra espiritual en nosotros, nuestros servicios en la iglesia serían sublimes. ¿Cómo venimos cuando venimos a la iglesia? ¿Con qué espíritu escuchamos la palabra de Dios? A veces nuestro mismo espíritu no permite que la palabra de Dios haga la obra en nuestras vidas. Ahora, la iglesia es el plan de Dios. La iglesia, Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Cristo dijo en Mateo 18, la segunda vez que se menciona la palabra iglesia, también por Cristo. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma dos o tres testigos. Si los oyere, has ganado a tu hermano. Y si no los oyere, dice la Biblia, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El último bastión de autoridad
Eso nos habla de que hay una responsabilidad personal, no solamente para con los hermanos, sino para con la iglesia. Y va de la mano porque tenemos un acta constitutiva que finalmente, pues, nuestra base es la palabra de Dios. Y una de las preguntas que se hacía, y una pregunta legítima: ¿qué pasa con aquellos que no quieren vivir de acuerdo a lo que son los principios de esta iglesia? ¿Es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pasa lo que dice Mateo 18. Hermanos, la iglesia tiene este, la Biblia dice esto. No, pastor, yo no estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, no, yo no quiero. Muy bien. Busca una iglesia que se acomode a tus maneras, a tus pensamientos. Oh, amados hermanos, con esto no quiero institucionalizar nuestro asistir a la iglesia, como diciendo, para que usted sea un hermano, de que usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. No quiero que sea una institucionalidad, pero es nuestro deseo que sea el fruto de Cristo en aquellos que estamos viniendo a la iglesia. Yo puedo entender cuando hay personas que son ignorantes, cuando hay hermanos que a lo mejor vienen de un trasfondo diferente, pero cuando ha habido años de por medio y no hay un compromiso. Yo sé que es fácil decir, bueno, es que mi compromiso es con, hasta puedo sonar espiritual, ¿no? Es que mi compromiso es con el Señor, no con la iglesia. ¿Sabe qué? Está hablando de cosas contrarias. Se está usted contradiciendo. Porque no puede decir, mi compromiso es con el Señor y no con la iglesia. Entonces lo que usted está diciendo es, la iglesia no está con el Señor. Entonces, si la iglesia no está con el Señor, entonces busques una iglesia que esté con el Señor. Mi compromiso es con el Señor, y entiendo eso. Aún si los hermanos no quieren hacer lo que es la voluntad de Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios en ese sentido. Pero tenemos un compromiso con una institución que Dios mismo instituyó, valga la redundancia. Se enseña que hay dos instituciones que Dios instituyó: el matrimonio y la iglesia. Ahora, nadie me obligó a casarme con mi esposa. Nadie tomó los votos por mí. Así como nadie me fuerza o me forza a identificarme con una determinada iglesia. A menos que creo que la palabra de Dios está siendo predicada y necesito una iglesia para la edificación de mi vida espiritual. Necesito un pastor. Oh, amados hermanos, tal vez por temor al hecho de que muchos hermanos en esta iglesia han venido de otras iglesias. Yo mismo he venido de otra iglesia, donde a lo mejor no se recibió el apoyo del pastor o se maltrató a las ovejas. A veces he tratado que mi pastoreo sea cuidadoso, dando oportunidad que Dios haga la obra. Y estoy convencido que la autoridad pastoral no es el hecho de yo venir y decirle, esta es la voluntad de Dios para tu vida, si tú no haces esto, tú vas a estar... No, yo le voy a enseñar. Y espero que usted se deje persuadir. Oh, pero a veces, debido a eso y ese trasfondo, hay como una cierta ligereza. Ligereza. Y a veces cobardía.
desde este lado del santuario para decirle a un hermano: estás mal, estás mal. Y le pido perdón al Señor. A veces porque digo: Señor, haz tú una obra en esta vida. Señor, he predicado. Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer esto? Sé y creo, que quiero estar por lo menos confiado, convencido de que aquellos que se sientan en estas bancas no están jugando. Que no tengo que venir con una pistola detrás para decirle: haz esto, hermano. Que una sola palabra genuina de Cristo quebranta nuestros corazones. Por eso, cuando percibo apatía, a veces he tratado de forzar decisiones. Y la apatía aún en la mejor iglesia habrá. Por eso les insto, permitamos que el Señor edifique su casa. Hoy en día, hermanos, es muy difícil que una iglesia se mantenga en la verdad. Y a veces no es porque falte predicación, sino el ambiente, la era en que vivimos. Pero la iglesia es el plan de Dios. Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Y Dios ha constituido pastores en su iglesia para edificar a los santos. Eso lo dice la Biblia. Bueno, es que yo puedo leer mi Biblia y el Espíritu Santo me habla a mí. Amén. Léela, edifícate y un día compártenos. Pero Dios es el que constituyó pastores. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 28. Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, a los pastores de Éfeso. Les está diciendo esto, Hechos 20, 28, por tanto. Mire, ¿cuál es la primera responsabilidad del pastor? Está en Hechos 20, 28. Usted dígame, como le pregunto a mis alumnos de la academia. A ver, según este versículo, ¿qué dice esto? ¿Cuál es la primera responsabilidad del pastor? Según el versículo 28, de Hechos 20. Mirad por vosotros mismos. Yo tengo que cuidar mi viña, la viña del Señor, pero primero tengo que cuidar mi viña. Y no se refiere a mi familia, no, la mía, mi vida espiritual. Mirad por vosotros mismos. Pero al mismo tiempo, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo, episcopo, un epi sobre scopos, ver, supervisar, el que está arriba, viendo, como un guarda de los muros, como una atalaya, viendo si viene el enemigo, aún viendo hacia adentro de la ciudad. Ah, esto está pasando, allá hay una mujer buscando del Señor, hay que ir y ayudarle, como la sulamita. ¡Ay, allá están golpeando a aquel! Perdón por la... miren, vayan a esto, hay una necesidad allí. Y a veces uno no es que uno sea divino, ¿verdad? Ni tenga uno su bolita mágica. Y ahora más le pregunto esto: usted como padre o madre, ¿usted a veces percibe ciertas cosas en sus hijos? No tienen que decir nada. No sé qué pasa, no sé si es el Señor, pero uno percibe. Y uno como pastor percibe. No es que uno sea psicólogo. Yo no soy psicólogo. Uno no tiene que estudiar las maneras de los hombres para... Uno puede aprender, pero si uno estudia la palabra de Dios y está en comunión con el Espíritu, la iglesia, ¿de quién es? Es del Señor. Y Él mismo constituyó. Así lo dice. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es el Espíritu. Efesios 4 dice, no lo busquen, solo escuchen. Dice que Él fue a lo más, descendiendo a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad Cristo, y luego dice, dio dones a los hombres, dones, un regalo, un don, una dádiva, y es parte de ese regalo, es que Él constituye dones como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y dice Hechos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor. Para supervisar, pero para alimentar. Para alimentar. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Es el Señor. Uno solamente es puesto para supervisar, para alimentar. Miren por favor Efesios 5, hermanos. En este pasaje que acabamos de leer, Efesios 5, justo arribita le pongo ahí en mis notas de mi Biblia, ayúdame Señor, porque ayúdame Señor, para pastorear tu iglesia. Pero mire Efesios 5 y versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así como Cristo se entregó y está todavía trabajando para edificar su iglesia, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, ¿qué hace con su carne? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta. La palabra sustentar significa nutrir. Viene de alimento. Nutrir. Pero la palabra cuidar, la sustenta y la cuida, es una palabra que significa darle calor. Interesante la versión antigua, ¿no? La versión antigua en ese pasaje dice así, se lo voy a leer, dice: ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, dice. La sustenta y la regala. Como también Cristo a la iglesia. No sé de dónde sacaron esa. La sustenta y regala. Será la idea de darse para provocar calor. A nuestra propia carne, pues le damos de comer, ¿no es cierto? Tengo hambre. Pero luego siento que, si siento frío, ¿qué hago? Me atapo.
a mi propia carne, a mi esposa. La debo sustentar, nutrir con las palabras. Y así los cónyuges, ¿verdad? Dice la Biblia, vosotros maridos, vivid con ellas. ¿Cómo dice la Biblia? Sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso. ¿Vaso qué? Más frágil. Y como a coheredera de la gracia de la vida. La mujer de por sí es frágil. El cónyuge es más frágil. Oh, a veces. Ahora, ¿cuál es el pecado dominante en muchos cónyuges varones? Es, Cristo lo dijo, que maridos no seáis qué, ásperos, como una lija. Ya te dije. Está bien. A veces, ¿no le he dicho a su esposa esto? Dímelo, pero más suavemente. Está bien, dime lo que tengo que hacer, pero dímelo de otra manera. Ella necesita calor. Necesita quien la nutra, quien la anime, necesita quien le, en sus tendencias y en sus, a veces dejándose llevar por sentimientos, necesita quien ponga su brazo a su lado, en sus debilidades. Y así Cristo con su iglesia nos nutre. Nos da calor a veces cuando estamos en necesidad. Hay una necesidad. Nos sustenta. No es como aquel levita que después de que los hombres de Gabaón entraron en su mujer, en su concubina toda la noche, al siguiente día le dijo, levántate, vámonos. Y no sabía que estaba muerta. Cuando él no hizo algo por proteger a esa alma, su mujer. Y así, hermanos, a veces uno tiene que llevar diferentes situaciones. Oh, a veces uno como pastor, hay días. Habla una hermana, una necesidad. Y a veces colgando con él, habla otra hermana. Y luego, y otra hermana. Una vez me dijo mi esposa, ¿ya terminaste? ¿Ahora ya tienes tiempo para mí? Bueno, son cosas de la iglesia. ¿Y qué? ¿Qué si sacáramos, ¿verdad?, como buen tabasqueño el machete nomás? ¿Dónde está el sustento? El cuidado. Oh, amados hermanos, Dios ha instituido una iglesia, Dios ha puesto pastores. No menospreciemos lo que Dios ha instituido. Yo creo firmemente, aún con todas nuestras luchas, que Dios estableció esta iglesia en este lugar. Y esta iglesia, a través de los años, ha sido para su ayuda espiritual. La palabra que se ha predicado desde este púlpito, se ha predicado de todo corazón. Dios conoce mi corazón. Y se les ha dado buena palabra. Buena palabra. Y da tristeza que algunos menosprecian la palabra. Usted no ha sido nutrido espiritualmente porque no viene a la iglesia. Es como si le faltara una comida el día. Y usted a lo mejor ha venido a la iglesia, pero no se ha nutrido. Se ha indigestado. Y a lo mejor viene, pero algo no le parece. Está bien, sabe que tiene que venir, pero esto y luego... Y no permite que Cristo haga esa obra. Sí, pastor, entonces ya ve, pastor, ¿de qué sirve ser fiel? No, es que debemos ser fieles, pero que sea Cristo dando ese fruto a nuestras vidas. No prevaleciendo por nosotros mismos. Oh, amados hermanos, Yo les animo como pastor de esta iglesia a que busquemos del Señor, apreciemos lo que Dios nos ha dado y nos expongamos con un corazón enseñable a la palabra. Venga a la iglesia, amado hermano, es para su bien. Y si usted viene, aférrese a esta palabra. Deseamos lo mejor para su vida. Lo deseamos. Crea que es la voluntad de Dios y respete la posición de la iglesia. Hay hermanos que se identifican con la iglesia y tal vez son miembros de la iglesia y tal vez no, para ellos no es importante que pueda la iglesia pensar, que pueda el pastor decir. Ahora, finalmente, yo sé que no soy yo, pero uno representa, uno como pastor, ¿a quién representa? Al Señor. Al Señor. Porque a veces, ¿verdad? Ahí viene el maestro, o ahí viene el pastor. Ay. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Por lo menos por temor, por lo menos. Porque uno representa al Señor. No quiere decir que uno sea el Señor, pero representa al Señor. Esto no es un juego. Esto es una grave responsabilidad. El tiempo me falta y seguiré compartiendo mi corazón, hermanos. Finalmente no seguí mi estudio esta mañana. ¿Por qué? Porque quiero compartir con ustedes un estudio de teología bíblica con respecto a la posición de la iglesia en el Nuevo Testamento. Quiero que usted vea la palabra. Quiero que usted vea las frases. Quiero que usted vea que esto no es un club social, una membresía, que voy nada más cuando se me acomodan las cosas. Esto es, y lo digo con temor, pero este es la iglesia y el pastor que Dios ha puesto en este lugar. Para aquellos que creen que es la voluntad de Dios estar en esta iglesia, es un instrumento en las manos de Dios para nuestra edificación espiritual. Y si menosprecio la iglesia, y si menosprecio la palabra, no creceré en el Señor. O creceré a medias. No es un juego. Está de por medio de nuestra vida espiritual. La vida espiritual de nuestros hijos. Ahora, yo sé que muchos a lo mejor no querrán. Está bien. Pero usted quiera. Usted quiera. Muchos lucharán. Puedo decir, ay, ¿por qué lucha tanto, tan fácil? Y yo, dele gracias a Dios que usted no está luchando y usted quiere hacer las cosas bien. Dele gracias a Dios. Pero yo le voy a decir algo. A veces estamos más preocupados por los que están luchando. Y no estamos dándonos cuenta de cuáles son nuestras necesidades espirituales. ¿Me comparo con el de aquí? No, pues sí soy mejor. Pero estoy aquí, pero mi comparación es con el de allá. Es con el Cristo. Y también se lo voy a poner como un ejemplo, dice la Biblia. Usted crece en el Señor. No ponga los ojos en aquellos que no crecen. Usted crezca en el Señor. Y usted conviértase en un huerto de muchos frutos. Para que el Señor venga y coma de él. Y no dice la Biblia que él puede dar de comer a quienes. A sus amigos. ¿Cómo sabes tú si tu vida fiel puede ser un testimonio a aquel que no quiere? Por lo menos los que no quieren o los que no son fieles, que sepan que hay unos que sí son fieles. Pero esto no es un asunto de una membresía institucional donde pum, me pusieron palomita, me pusieron tachita.
A veces he querido hacer eso, aún en los servicios, asistencia para nuestros alumnos de la academia y nuestros padres de la academia. Porque hay un compromiso. Pero Dios no me ha llevado a eso, no me ha dado tranquilidad con eso. Obviamente, hay veces hay situaciones en las que uno tiene que hablar sobre eso, porque estamos enseñando una cosa en la academia y estamos haciendo otra cosa en nuestro hogar. Pero amado hermano, si mi hijo no viene a la iglesia, si un hermano no viene a la iglesia, yo puedo decir, oh, ¿por qué no vino? No, yo tendría que decir, ay Señor, ¿por qué no vino? ¿Qué necesidad hay en su vida? No podemos forzar las cosas. Necesitamos que Cristo sea el que edifique la casa. Pero tenemos todo en Cristo y en esta palabra para crecer. Y los años se nos están yendo, hermanos. Pasó el invierno, como dice, y pasó el verano y no hemos sido salvos. Quiera Dios que en esta mañana el Señor haya puesto en usted, hermanos, esta verdad. Dios, en su perfecta voluntad, desde antes de la fundación del mundo, instituyó o pensó en una iglesia, y Cristo murió por la iglesia, y ahora Dios ha puesto una iglesia, ha puesto un pastor para edificarme. Yo quiero ser edificado, porque finalmente, amado hermano, no es nuestra asistencia a la iglesia lo que nos edifica, ni es una responsabilidad. Hay una responsabilidad moral. Pero finalmente, si yo no vengo a la iglesia, es porque no quiero ser edificado. No quiero. Estoy fuera de lo que Dios ha establecido. Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo, amados hermanos, como para seguir viviendo una vida cristiana superficial. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Mucho me han angustiado, dijo Israel, y no han prevalecido contra mí. Dejemos ya de hacer las cosas en nuestras fuerzas y aferrémonos al Señor y dígale, Señor, no te dejaré si no me bendices. ¿Ha percibido apatía en su vida? ¿Ha percibido apatía en sus hijos? Ahí está tarde y no se levante de sus rodillas hasta que el Señor haga una obra. Vaya esta noche, pareciera como estoy hablando figuradamente, ¿no? Pero realmente queremos ver la obra de Dios. Y tal vez eso es lo que yo tengo que hacer como pastor. Ir y rodillarme hasta que estas rodillas no me puedan para levantarme otra vez. Que Dios haga algo en su iglesia. Oh, amados hermanos, hay muchas iglesias que lo único que buscan es el dinero de la gente. En esta iglesia queremos que cada creyente crezca en Cristo. Y si eso os ofende, aún así seguiremos haciéndolo. Que Dios nos ayude. Padre celestial, yo te pido que tú hagas tu obra en tu amada iglesia. Es tu iglesia por la cual tú moriste. Señor, yo sé que muchas veces me he equivocado, he fallado, pero yo quiero decirte que yo quiero hacer tu voluntad, Señor, como pastor. Por favor, guíame a los pastos que debo llevar y sustentar esta grey. Ayúdame en mi vida personal a ser un testimonio, un ejemplo. Ayuda a mi esposa, a mis hijos, por favor, Señor. Yo sé que es una carga fuerte ser hijo de pastor, pero eso yo no lo decidí, lo decidió Dios. A mí Dios no me dio a escoger qué hijos iba a tener, si eran varones, si eran mujeres, qué almas quería yo para mis hijos. Tú así lo estableciste, Señor, y hay una responsabilidad también en eso. Y a cada uno de nosotros, Señor, en tu providencia nos has traído a esta iglesia. Nadie nos tiene aquí a la fuerza.
Y si creemos que esta iglesia tú la has establecido para la edificación de nuestras almas, te pido que por favor nos rindamos a eso, Señor. Podemos buscar la iglesia que mejor se nos acomode a nuestra apatía, a nuestra indiferencia, a nuestra inconstancia. Y tal vez así concluiremos nuestra vida. Tal vez hasta el cielo nos arrepentiremos de tal apatía. Pero yo te pido que tú obres en aquellos que nos identificamos en esta iglesia. Que lo que tengamos que hacer, lo hagamos, Señor. Para el beneficio espiritual de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Dura esta palabra, Señor, tal vez. Pero no permitas que nos ofenda, sino al contrario, nos inspire a vivir más cerca de ti. Yo quiero decirte que separados de ti nada podemos hacer. Y quiero pedirte que tú, Señor, pastorees a tu iglesia, la cual es tu cuerpo, la cual tú compraste. Ayúdanos a dejar padre, madre, y unirnos a este nuestro Cristo y ser una sola carne en Él. En Cristo oramos. Amén.